A continuación, en Radio Nacional presentamos las clases del tercer grado.
Muy buenos días, niños y niñas del tercer grado de todas las escuelas de Fe y Alegría. Damos inicio a una semana más. Estamos en la semana número 12, día 1. Vamos a saludarle al profe Elio, que está con nosotros y nos va a acompañar durante toda esta clase. Buenos días, profe Elio.
Muy buenos días, profe Nair. Ya con gusto vamos a compartir la clase del día de hoy con los alumnos y las alumnas del tercer grado en este programa Ñaño Morandú, Radio Urupibe.
Muy bien, vamos avanzando y vemos que tenemos allí varios dibujos que hacen referencia a nuestro folclore. En la primera imagen observamos, ¿qué observamos, profe Elio?
Sí, mirando nuestra cartilla, en el dibujo de la izquierda vemos un sombrero pirí, vemos un mortero y una guampa con bombilla y también un bolso artístico, un bolso tejido.
En la imagen que está al lado vemos a una pareja que está bailando con los trajes típicos, el típico tupoy, la pollera, el hombre también con el sombrero pirí, están vestidos como para
fajas,
bailar.
Y las fajas.
¿Y las fajas?
Tanto la dama como el caballero tienen las fajas.
Exactamente, están como para bailar una linda música paraguaya, así como solíamos hacer en años anteriores en el folclore, pero ahora, como sabemos, estamos en pandemia y no podemos realizar ese tipo de actividades.
Así es. Bueno, siempre observando nuestra cartilla, vemos otro dibujo, un arpa paraguaya, también un bastidor con un ñanduti, ¿verdad? Que es el tejido típico del Paraguay. Y completa el dibujo una guitarra paraguaya. Y en el conjunto de dibujos se encuentra la gallinita de la suerte. Es la gallinita, lógicamente, hecho en alfarería, pero que tiene como objetivo llevar la suerte. La gallinita de la suerte, más conocida como la gallinita de la suerte.
Muy bien, y en la última imagen observamos un conjunto de comidas típicas. ¡Qué buenas que se ven! A mí ya se me hace agua la boca.
Sí, justo a estas horas.
Ya es hora de la
motiva,
media mañana.
Sí.
Observamos que hay acá pastel mandío, tenemos la sopa paraguaya, mbejú, payagua mascada y también veo que hay chícharo trenzado.
Sí, todos estos manjares de la rica gastronomía paraguaya, que es una delicia, no solamente en tiempo de San Juan, sino en cualquier momento se puede comer, pero más se acostumbra a deglutir estos alimentos en la fiesta, en tiempo de la fiesta de San Juan, pero lo podemos consumir en cualquier fecha, profesora Nair, ¿no es así?
Exactamente, las mamás siempre preparan este tipo de delicias para la merienda, para comer en la casa. Por ejemplo, mi mamá siempre prepara el mbejú, profe.
Ah, qué bueno, muy bueno. Más en el tiempo frío, no tampoco porque haga frío, pero más se consume en tiempo de frío, en el tiempo invernal, el mbejú.
Y la sopa paraguaya también, que acompaña todas las comidas en familia.
Claro, cualquier reunión paraguaya es infaltable la sopa paraguaya. Si no hay sopa paraguaya, no es una reunión de paraguayos y paraguayas.
Exactamente. Y pasamos ahora, más abajo, a las preguntas.
Sí, en nuestra cartilla tenemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, profesora Nair.
Vemos en la pregunta A, nos dice... ¿Qué vemos en las imágenes? Ya estuvimos comentando, allí vemos distintos ejemplares que hacen referencia a nuestro folclore, a nuestras tradiciones, tenemos las comidas típicas, las prendas típicas también, y todo esto hace...
Instrumentos típicos, bueno, instrumentos con que se ejecutan la música paraguaya.
Vemos un conjunto de dibujos que caracterizan nuestra patria y nuestras tradiciones.
Así es. Bien, la primera pregunta ya nos decía la profesora Nair, ¿Qué vemos en las imágenes? Y bueno, ustedes tienen que completar en la línea vacía, llenan entonces con las respuestas respectivas, hacen referencia a los objetos, a las vestimentas, a los instrumentos o a la rica comida paraguaya que es en este conjunto de dibujos.
La pregunta B, ¿qué nos inspira las imágenes?
Bueno, realmente la debemos responder allí, en la línea vacía, hay que responder. Pero es una respuesta personal, no hay una respuesta correcta ni incorrecta, sino que es lo que nos inspira las imágenes. Lo que respondamos va a estar bien. ¿Es así, Nair?
Exactamente, profe Elio. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Te recuerda algo estas imágenes?
Bien, entonces también rellenamos la línea que está para justamente esperando la respuesta de ustedes.
La pregunta D, ¿en qué tiempo disfrutamos de todo esto?
Bien, ahí también respondemos entonces de acuerdo a la temporada. Hacíamos justamente referencia a la fiesta de San Juan, pero no solamente en esa fiesta se disfruta de ya sea de la gastronomía, de la música paraguaya y las vestimentas típicas. Entonces respondemos a la pregunta de la letra D.
Y vamos con la última pregunta. ¿Disfrutaban en la escuela con todas esas cosas?
Bien, esta es una pregunta re personal, porque si nos gusta, bien, dicen que sí. Si no les gustaba, también no. Es absolutamente libre. No hay respuesta correcta ni incorrecta. Es la respuesta lo que le genera a ustedes esta pregunta. Rellenan allí en la línea vacía que está esperando justamente la respuesta de ustedes.
Una vez que ya respondieron todas estas preguntas, vamos al punto número uno, donde dice, leo con mucha atención el mito Yasu Yateré.
Pero antes de ir al mito, ¿qué te parece, profe Nair, si escuchamos una linda música? Así le damos tiempo a nuestros alumnos que completen las cinco preguntas, o sea, con las respuestas respectivas. Escuchamos, disfrutamos de una alegre música paraguaya y luego pasamos a la otra parte, ¿te parece?
Muy bien, vamos a escuchar ahora una música y volvemos para completar los siguientes ejercitarios.
Bueno, ya disfrutando de esta música paraguaya que nos alegra, que nos entusiasma y también muy de acuerdo con el tema que estamos desarrollando en el día de hoy, proseguimos, profesora Nair.
Vamos con el punto número uno. Leo con mucha atención el mito Yasu Yateré. Y allí abajo tenemos a la derecha la imagen que representa a este mito, el Yasu Yateré. Y a la izquierda tenemos el texto que nos cuenta la leyenda.
Sí, el dibujo lo representa a un niño con cabellera, con un bastón y entre un maizal y donde también hay cultivos de sandías.
Y lleva en sus manos un tarro de miel. Y vamos a ver de qué se trata, por qué se lo representa de esta forma. Yasu Yateré. Cuentan que Yasu Yateré es un niño rubio y hermoso, de no más de 80 centímetros de altura, de cabellos dorados, que vive en los maizales, entre las cañas y tacuaras, que camina apoyado en un bastoncito dorado, que es la fuente de su poder. Anda de siesta, cuando la luz del sol es más brillante. Silba su nombre anunciándose a sí mismo y en ciertas ocasiones se vuelve invisible. Cuando se lo ve, no se resiste el deseo de seguirlo, atraído por el magnetismo de su bastoncito. Y a quien lo sigue, lo hace prisionero, lo conduce hasta su morada, lo alimenta con miel silvestre y cuando él lo desea, lo deja en libertad pero inválido. Dicen que si se pierde su bastoncito, queda temblando, sin fuerzas, enseguida envejece y hasta puede quedar reducido a cenizas. Para no encontrarse con él, los niños del campo generalmente se encierran en sus casas a la hora de la siesta. Y este es el mito del Yasu Yateré. Como ya estuvimos mencionando, se lo representa como un niño rubio, con cabellos dorados, que anda con un bastoncito, que a la hora de las siestas dice el texto que atrae a los niños, a las personas y los hace sus prisioneros y los libera solamente cuando él lo desea. Y por eso dice que cuando es la hora de la siesta los niños se meten a sus casas para no ser atrapados por este mito. Muchas personas todavía conservan esa creencia, por ejemplo, en el campo, las personas a la hora de la siesta ya se encierran o salen, se resguardan dentro de sus casas para evitar ser atrapados por el Yasuyateré. ¿No es así, profe Elio? Pasamos así al ejercicio número 2. Comento con mi familia sobre el texto leído respondiendo las siguientes preguntas.
A. ¿Cómo es físicamente Yasuyateré?
Vamos a mirar nuevamente nuestro texto y allí tenemos las características. Cuentan que Yasuyateré es un niño rubio y hermoso de no más de 80 centímetros de altura, de cabellos dorados, que vive en los maizales entre las cañas y las tacuaras. Eso ustedes van a escribir en las líneas vacías que tienen abajo de cada pregunta.
Y que muy bien, ya diste como ejemplo para responder la primera pregunta. Siempre tenemos que observar nuestra cartilla, la hoja anterior, en la página 1, precisamente. Avanzamos con la siguiente pregunta, profe Nair.
B. ¿Cuál es su fuente de poder? Vemos otra vez en el texto que está en la página anterior. ¿Qué decía ahí? Que su fuente de poder era su bastón. Entonces vamos a ir completando en los espacios correspondientes después de la pregunta.
Bien, seguimos avanzando. En la pregunta C dice, ¿de qué alimenta a su prisionero?
Y recurriendo nuevamente a nuestro texto, vamos a encontrar la respuesta y lo rellenan en el espacio correspondiente. Última pregunta, la letra D. Para no encontrarse con él, ¿qué deben hacer los niños?
Muy bien, es la pregunta que tenemos que responder siempre, como nos dice la profesora Nair. Nos fijamos en nuestra cartilla, en la página anterior, en la página 1 de nuestra cartilla, y allí, leyendo, releyendo, deben contestar entonces la pregunta de, para no encontrarse con él, ¿qué deben hacer los niños?
Muchas gracias, profe Elio, y vamos avanzando ahora al ejercicio número 3. Aclaro las palabras con ayuda del diccionario. Y tenemos allí dos palabras con dos espacios para rellenar. La primera palabra dice magnetismo y la segunda silvestre. Con ayuda del diccionario vamos a buscar estas palabras y vamos a copiar su significado en el espacio correspondiente al lado de cada palabra.
Exactamente, profe Nair, allí vamos a encontrar la definición de la palabra magnetismo. En el diccionario vamos a encontrar la definición de la palabra magnetismo, como así también la definición de la palabra silvestre. Es muy importante, profe Nair, usar el diccionario porque el diccionario nos ayuda a precisar, a definir cada palabra. A veces tenemos la idea de que una palabra significa tal cosa, pero resulta que había sido significada absolutamente otra cosa, o también en la práctica cotidiana del idioma se usa equivocadamente. Entonces, eso nos permite el diccionario precisar la definición de cada palabra. Entonces, vamos a buscar estas dos palabras en el diccionario, magnetismo y la palabra silvestre.
Muy correcta tu acotación, profe Elio. Es importante usar el diccionario si es que no conocemos el significado de una palabra o para aprender palabras nuevas para enriquecer nuestro vocabulario.
Ese es el objetivo del uso del diccionario, la precisión, la definición de cada término que usamos para que lo podamos usar correctamente.
Exactamente. Avanzamos al ejercicio número 4. Ordena los hechos según ocurrieron del 1 al 5. Utilizar el subrayado y el orden en el texto para trabajar mejor. Y allí tenemos 5 oraciones que tienen delante un paréntesis con unos puntos. Y dentro de ese paréntesis vamos a ir colocando los números de acuerdo fueron ocurriendo los hechos en el texto. Vamos a volver a leer. Vamos a señalar las ideas principales y vamos a escribir dentro del paréntesis el orden en el que van apareciendo. En la primera oración nos dice, Los niños del campo generalmente se encierran en sus casas a la hora de la siesta.
Bien, en el paréntesis vamos a poner el número, el orden en que se encuentra esa frase dentro del texto. Si está en primer lugar, entonces ponemos el número 1. Y si no, vamos poniendo de acuerdo al número que vaya correspondiendo del 1 al 5. Hay que decir, hay que aclarar, profesor Anair, de que las oraciones que vamos a estar enunciando no están precisamente en orden. Ustedes quienes están escuchando y observando a través de nuestra cartilla van a poder definir el orden de estas frases. Ya primeramente hizo lectura la profesora Nair de la primera oración. Los niños del campo generalmente se encierran en sus casas a la hora de la siesta.
Me parece que yo esta oración la leí hacia el final del texto. Entonces ahí le damos una pista del posible orden en el que puede ir esta oración.
Y si así, como intuís o como pensás o como recordás que va, es la, una de las últimas frases, entonces sería el número 5.
Exactamente, profe Elio. Y vamos avanzando. La segunda oración que nos propone es este ejercicio dice: no se resiste el deseo de seguirlo atraído por el magnetismo de su bastoncito.
Bueno, entonces la precisión depende de ustedes. Observan en el texto y ubican exactamente a qué frase, qué número de frase corresponde esta frase. No se resiste el deseo de seguirlo atraído por el magnetismo de su bastoncito. Entonces, ¿en qué número del texto que ya nos leyó anteriormente la profe Nair está esta frase? Ustedes van a precisar una vez que releen el texto que está también en la página anterior de nuestra cartilla.
La siguiente oración: silba su nombre anunciándose a sí mismo y en ciertas ocasiones se vuelve invisible.
Bien, la misma dinámica. Vamos a ubicar, releyendo el texto, en qué número de frase se encuentra esta oración. Silba su nombre anunciándose a sí mismo y en ciertas ocasiones se vuelve invisible.
Vamos con la siguiente oración. Dicen que si se pierde su bastoncito, queda temblando y sin fuerzas. Nuevamente, como ya estuvo mencionando el profe Elio, ustedes van a revisar su texto y van a precisar el número en el paréntesis al orden en el que pertenece. Y vamos con la última oración. Es un niño rubio y hermoso de no más de 80 centímetros. Esta oración también me parece que yo ya la vi al principio, profe Elio.
Así es. Bueno, que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestras alumnas que están escuchando van a definir en qué número de orden va esta frase que acaba de leer la profesora Nair. Es un niño rubio y hermoso de no más de 80 centímetros. Queda absolutamente a cargo de nuestros alumnos identificar en qué número se encuentran las frases.
Vamos ahora con el ejercicio número 5. Marco con una X la idea principal del mito Yasu Yateré. Y allí tenemos tres oraciones con tres cuadritos que están delante, en donde vamos a poner...
Vamos a marcar con una X la oración corta, la idea principal del mito del Yasu Yateré. Esto es, hay que definir bien. Eso también, entonces, profesora Nair, hay que recurrir nuevamente a la lectura del texto para poder precisar, para que podamos marcar con precisión con la X, porque uno de los tres... Una de las tres oraciones es la que debe ser marcada con la X. Hay que hacer una opción.
Exactamente, solamente una es la correcta. Y allí tenemos tres opciones que vamos a ir leyendo. La primera dice: anda de siesta cuando la luz del sol es más brillante. La segunda oración dice: es un niño rubio y hermoso de no más de 80 centímetros de altura, de cabellos dorados. Y la última: los niños del campo generalmente se encierran en sus casas a la hora de la siesta. Y allí tenemos los espacios y recuerden, solamente una es la opción correcta. Ustedes van a marcar en el cuadrito con una X la idea principal del texto, es decir, van a volver a leer y van a marcar la opción correcta. Ahora vamos con el ejercicio número 6. Comento en una pequeña línea cómo celebré el Día del Folclore con mi familia. Y vamos al ejercicio número 7. Cito algunos alimentos que caracterizan al folclore de nuestro país. Y bien, ya llegamos al ejercicio número 8, en donde tenemos aquí un espacio bien grande para completar este ejercitario que dice: busco en páginas escolares, revistas u otros materiales algún mito de mi agrado. Recorto, pego o copio, o sea, dibujo. En este espacio bien grande que tenemos acá, vamos a recortar y pegar los mitos de nuestro país. Después de realizar esto, tenemos un ultimísimo ejercicio, el número 9. Dice: grabo mi lectura de Yasu Yeteré y envío a mi profesor o profesora. Ustedes van a releer este texto del Yasu Yeteré que ya estuvimos leyendo con el profe Elio. Van a practicar muy bien, van a grabar un pequeño videíto y van a mandárselo a su profesor o a su profesora. Ha sido un placer acompañarles en esta clase Comunicación L1 Castellano a ustedes, niños y niñas del tercer grado de las Escuelas de Fe y Alegría.
Nos volvemos a encontrar en otra clase.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de Fe y Alegría.